E no meu Padre Espírito Santo, né? Muy buenos días, le damos la bienvenida a su amigo Padre Eduardo Brum, OMV. Y entramos en nuestra conversación va invitando María de estar con nosotros, Santa María del Camino. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia. Y además María es la Madre de cada uno de nosotros. Y también rezamos a María, invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Pero queremos empezar nuestra conversación rezando el Ave María. El Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitarte a estar con nosotros también. Nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. El Espíritu Santo también es nuestro santificador, aquel que nos lleva a la santidad de vida. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Padre o papi. Rezar al Espíritu Santo, la oración clásica, pedir que nos dé mucha luz en nuestro intelecto, fuego interior en nuestro corazón. Rezamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles. con la luz del Espíritu Santo, dándose y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que reza unida permanece unida, es cierto. Y para darles ánimo, permite de rezar por ustedes hoy en la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar. Sobre el altar y rezar por las oraciones siguientes. Nunca olvidar que la Santa Misa, la Santa Misa es la oración por excelencia. La Santa Misa es la oración por excelencia. Le voy a poner sobre el altar y rezar uno por, para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Tal vez podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias, por la santificación de nuestras familias, y por la salvación de nuestras familias. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Luego, me gustaría rezar, como siempre, rezar por los moribundos. Hoy mismo van a morir personas en el mundo. Vamos a rezar por su salvación. Como dice Jesús, que le sirve el hombre ganhar todo mundo se perde sua alma. Essas são minhas intenções que me gostaria de pôr sobre o altar hoje. O mês de maio é o mês de Maria. O mês de julho é o mês da sangue de Cristo. Mas o mês de junho, hermanos, é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Isso é certo. Deveríamos levantar bandeiras com o Sagrado Coração de Jesus e dizer que mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Essa breve reflexão que me gostaria de dar-lhes é um passagem bíblico que refere ao Sagrado Coração de Jesus. E esse passagem bíblico se toma de São Mateus 11, versículo 28 a 30. Perdão. E esse passagem é Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e agobiados, e eu lhes darei descanso. Porque eu sou manso e humilde de coração. Mi jugo suave, mi carga es ligera. Essa seria nossa reflexão bíblica hoje. Passagem bíblico que refere ao Sagrado Coração de Jesus. Venham a mim. Venham a mim todos que estão cansados, agobiados, e eu lhes darei descanso. Eu sou manso, humilde coração. Me julgue suave, me carga liviana. Bien, hermanos, en las lecturas de hoy, le voy a dar un resumen amplio y vamos a sacar algunas ideas para meditar hoy. Estamos leyendo, hermanos, en la Santa Misa, el libro de Tobías. E o Evangelho de São Marcos. Empezamos com o Evangelho de São Marcos. Por 2 dias, as pessoas estão tratando de pôr trampas para Jesus. Hace 2 dias, traem a moneda e perguntam a Jesus se deveriam pagar tributo a César. Jesus dice, denle a César lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios. Y el dilema, una mujer se casa, 7 de sus esposos mueren. ¿Quién va a ser su esposa en el reino de los cielos? Estaba poniendo a Jesús preguntas tramposas. Trampas para tratar de hacer caer Jesús. Pero hoy, en el Evangelio, se le acerca un hombre que tiene buena voluntad. Y quiere clarificar un punto de la ley. Y él hace la pregunta. Maestro bueno, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús responde diciendo, el mandamiento más grande es de amar a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Luego, segundo es de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Esos son los dos mandamientos de ley más importantes. Los dos mandamientos de ley más importantes. Y luego el maestro aprueba lo que dice Jesús. Y dice, es cierto, maestro, de amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas es más grande que todos los sacrificios. Jesús se fija en él y dice, no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevía a decirle a Jesús otra pregunta. Entonces, hermanos, aquí hay la cruz, la parte vertical, nuestra relación con Dios, la parte horizontal sería nuestra relación con nuestros hermanos. Vamos a tratar de poner en práctica este evangelio, hacer un esfuerzo hoy. Un esfuerzo muy noble de crecer en nuestro amor por Cristo. Y mostrar este amor por Cristo en amar a nuestros hermanos. Santo Tomás de Aquino dice que el amor es de querer el bien del otro. Y el máximo bien sería la salvación del alma. Ese evangelio, hermanos, podríamos transformarlo en una oración. Así. Señor, dame la gracia de amarte con toda mi mente, toda mi alma, todo mi corazón, todas mis fuerzas. Y Señor, dame la gracia de amar a mi hermano como a mí mismo. Es una oración muy buena basada en el Evangelio de hoy. La primera lectura, hermanos, estamos leyendo toda la semana porciones o partes del libro de Tobías. Ya hemos visto la oración de dos personas al borde de la desesperación. Tobit y Sara. Tobit estaba a punto de la desesperación porque el pobre es ciego. Y el pobre también tenía calumnias en contra de él. Y su oración que había penetrado los cielos, él decía, Señor, Si tengo que vivir así, mejor quitarme la vida. Mejor quitarme la vida. Una oración penetrante. Y dice el Salmo 51, Señor, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Y otra persona, en el pasaje ayer, es un pariente de la familia de Tobit. De la familia Raguel y la mujer es Sara. Sara quería casarse. Como la mayoría estamos llamados al matrimonio. Pero resulta que cada vez que Sara estaba pronto para consumar el matrimonio, llegó el diablo con un nombre medio raro, Asmodeo. Y Asmodeo copió y mató no solamente un esposo prospectivo, sino siete. Y debido a esto, una de las sirvientes de Sara le insultó. Fue un insulto muy fuerte. Y llegó al punto donde Sara no quería vivir más, como Tobit. En el caso de Sara, ella sube a su casa, en un salón superior, donde tiene una soga, y ella pensaba, ¿por qué vivir? Mi vida es una tragedia. Y ella está pensando, deliberando de simplemente ahorcarse y acabar con su vida trágica. Pero se le llega la idea, si yo me mato, si yo quito mi propia vida, va a ser un daño irreparable para mi papá. Va a ir a la tumba completamente deprimido por haber perdido su única hija quitándose la vida. Entonces, los dos, Tobit y Sara, ofrecen oraciones muy fervientes. Muy fervientes. Y esas oraciones penetran los cielos. Y Dios oye. Y Dios va a intervenir para solucionar los problemas de Tobit y Sara. ¿En qué manera? ¿Qué manera Dios va a intervenir por medio de un arcángel? Y vamos a hablar del papel, del rol de este arcángel. Hermanos, debemos cultivar más devoción a nuestro ángel de la guarda. Pero al mismo tiempo debemos cultivar más y más devoción a los tres ángeles que hay, nombrados en la Biblia. ¿Y quiénes son? El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, il archangel Raphael, Miguel significa quien es como Dios, que lo encontramos en el libro de Revelación, en el combate contra Lucifer. Encontramos Miguel en la carta de Judas, donde Satanás quiere robar el cuerpo de Moisés y Miguel lo reprende. Y el arcángel Gabriel encontramos en el libro de Daniel, pero especialmente encontramos el arcángel Gabriel en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas. Capítulo 1. Y dos veces. Y el arcángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. Y todavía más importante, el arcángel Gabriel anuncia la buena noticia a la Virgen María del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Tanto que cuando rezamos el Ave María, empezamos Dios y Salve María, que viene del Arcángel Gabriel. Y ya llegamos, hermanos, a Rafael. Entonces, Tobit y Sara tienen problemas casi insuperables. La ceguera y la mujer perdiendo 7 esposos prospectivos. ¿Y cómo es que interviene el arcángel Rafael? De la manera siguiente. Tobías, el hijo de Tobit, tiene que ser un mandado de recobrar dinero que le pertenece. Y al mismo tiempo, Tobías tiene que visitar la familia Raguel y Sara para tomar Sara como su esposa. ¿Y quién aparece? Aparece el arcángel Rafael. En la apariencia de un hombre viajero. Y Rafael, arcángel Rafael, y Rafael significa medicina de Dios, o Dios sana, es el arcángel doctor. En ese tiempo no había mapas electrónicos, ni mapas, no había orientación como tenemos nosotros. Rafael se ofrece de llevar a Tobías a la casa de Sara. Por eso Rafael, hermanos, es el patrón de los viajeros. Cuando nosotros estamos viajando por el mundo, viajando de un lugar al otro, deberíamos invitar el arcángel Rafael de ser nuestro compañero, de guiarnos sanamente a nuestro destino. Todos los dos están caminando hacia su destino, pero están caminando a la orilla del mar. A la orilla del mar. Y sale un pescado del mar. Rafael dice de agarrarlo porque lo van a usar para solucionar dos problemas. Entonces van caminando con un pescado grande. Es un cuento muy simpático. Llegan a la casa de Raguel y Sara. Abren las puertas y dan la bienvenida a Tobías. Y Rafael tiene que solucionar ese problema económico. Pero dice que antes de casarse con Sara, de tomar el pescado y quemar el hielo del pescado, y es una forma de exorcismo. Sí, es una forma de exorcismo. Para expulsar de la casa el mal espíritu. El mal espíritu. La razón es porque Sara quería casarse y cada vez que ella estaba a punto de consumar el matrimonio. Llegó el diablo a Asmodeo matando su esposa prospectiva. Y no pasó una vez ni dos veces. Si no había pasado siete veces. Siete veces. Y yo voy a dar un comentario matrimonial sobre esta realidad. El Papa San Juan Pablo II había dado pláticas, catequéticas, el día miércoles, donde daba catequesis, y más que 100 veces sobre lo que se llama la teología del cuerpo. La teología del cuerpo. Del Papa San Juan Pablo II. En pequeño resumen del enseñante de Juan Pablo II es lo siguiente. Hay dos maneras para contemplar la persona humana. Y una manera de contemplar la persona humana, la persona creada en la imagen y semejanza de Dios, Y ve a la persona también bautizado hijo o hija de Dios. Hijo o hija de Dios. En una palabra, de ver la dignidad de la persona humana. Cada persona humana tiene grande dignidad y tiene un destino grande. Dignidad y destino. O uno podría tener una falsa interpretación. Una falsa interpretación de la persona humana. Se puede ver la persona humana simplemente como un objeto. Un objeto para desear, mirar, usar, utilizar, explotar y luego descartar. Son dos visiones de ver la persona humana. La visión correcta de ver su dignidad y su destino. Creado la imagen y semejanza de Dios, hija de Dios. Destinado para llegar a la casa del Padre. Otra interpretación falsa sería de ver la persona humana. Y ese es el mundo pornográfico donde vivimos. Como un objeto para usar, explotar, utilizar y luego descartar. Papa Francisco lo llama la sociedad del descartable. Yo creo, hermanos, honestamente, una interpretación una interpretación una interpretación sería que los esposos prospectivos de Sara, en lugar de amarla y apreciarla como mujer, esposa, mamá futura, la miraban con ojos de lujuria. Y debido a eso, Dios los castigó quitándoles la vida. Como los viejos relacionados con Susana, como David mirando Betsabé. Al contrario, deberíamos tratar de cultivar una de las bienaventuranzas, Mateo 5, versículo 8. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Entonces llega Tobías con Rafael, va quemando el pescado, pide la mano de Sara, y ellos, antes de acostarse la noche de la boda, los dos se ponen de rodillas, rezando a Dios, bendiciendo a Dios, alabando a Dios, pidiendo a Dios su bendición. Es un pasaje bíblico que yo siempre utilizo cuando estoy oficiando a las bodas. Tobías dice, no la toma por lujuria, sino por amor, y para que Dios nos bendiga y que podamos formar una familia. Entonces, relacionado con Tobías tomando Sara como esposa, brevemente me gustaría darles un breve catecismo sobre los tres C's del matrimonio. Los tres C's del matrimonio. Los tres C's del matrimonio. Esto, hermanos, actualmente había tomado escuchando un programa cristiano, Enfoque sobre la familia, y el fundador, Dr. James Dobson. Él dice que el matrimonio debería tener tres C's. Y eso se puede aplicar a los cristianos, protestantes, los católicos. Y el primero es lo siguiente. Matrimonio tiene que ser cristocéntrico. 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 En una palabra, Jesús tiene que ser en el centro. O es cristocéntrico. O es cristocéntrico. O va a ser cristocéntrico o va a ser ego. Sino el otro. Va a ser cristocéntrico o egocéntrico. Había puesto el contrario. Hermanos, cuando el matrimonio es cristocéntrico, los esposos tienen a Jesús en el centro. Y van a ver tu esposo con los ojos de Jesús. Van a ver tu esposo en una luz positiva. A pesar de los años que van pasando y tienen canas y perdiendo los cabellos y las arrugas que vienen con el tiempo, ¿no es cierto, no? Pero al mismo tiempo van a ver la belleza moral, humana, espiritual en la persona con quien se casó. Pero si no es cristocéntrico, van a ver lo negativo. Van a ver lo negativo. Por esa razón, el arzobispo Fulton J. Sheen había escrito un libro para matrimonios que se llama Hace falta tres para casarse. Hace falta tres para casarse. El hombre, la mujer y Jesús. Jesús es aquel que une el matrimonio. Pressurizando ustedes oyeron esta frase de Padre Patrick Peyton, la familia que reza unida permanece unida. Eso es cierto. La familia que reza unida permanece unida. El segundo C es lo siguiente. Comunicación. Comunicación. Lo curioso, lo irónico es durante el noviazgo, es normal mantener mucha comunicación en persona, por teléfono, saliendo, paseando, tal vez demasiada comunicación. Luego, al casarse, la comunicación es menos y a veces se para. Dr. James Dobson dice que un problema común es que en muchos matrimonios la mujer habla muchísimo y el hombre habla poco. Y cuando el hombre llega al trabajo, ya se acabó con las palabras, mientras la mujer quiere platicar mucho. El hombre dice, Dr. Dobson dice, 10,000 palabras por día, y la mujer, 100,000 palabras por día. Dr. Dobson dice que el hombre debería aprender de hablar un poco más. Y la mujer tal vez escuchar más. Buscar una integración armoniosa en el arte de la comunicación. Pero es importante. Por esa razón, sirve para cargar las pilas espirituales o pilas matrimoniales, un encuentro matrimonial. Un encuentro matrimonial. Pero los dos tienen que ceder, el hombre aprender a hablar un poco más, y la mujer tal vez escuchar más y animar a su esposo. Animar a su esposo de comunicar un poco más. Y llegamos al tercer C. Y este es indispensable también. Pero les invito, traten de aprender más y más el arte de la comunicación. La mujer habla un poco menos, el hombre habla más, y van a llegar en una justa integración armoniosa en el diálogo y la comunicación. Y el tercero es, estamos hablando, hermanos, de los tres C's del matrimonio. Matrimonio tiene que ser cristocéntrico, Cristo en el centro. Luego, comunicación dinámica con el tiempo. Y finalmente, es esencial un compromiso total. Tanto que el día de la boda, los que se casan por la iglesia deberían casarse por la iglesia, entregando el anillo. Entregando el anillo. Dice, yo prometo de ser fiel. Es el compromiso total. Yo prometo de ser fiel. En tiempos buenos y malos. Salud. Enfermedad. Riqueza y pobreza hasta la muerte nos separe. Es un compromiso, una promesa, un voto, un juramento que los novios cambiándose en esposos hacen el día mismo de la boda. Mi amor, yo prometo ser fiel en tiempos buenos, tiempos malos. Salud. Enfermedad. Riqueza. Y pobreza. Hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso. En el día de la boda, con esas palabras, María se casa con Juan hasta la muerte lo separe. Pues hermanos, estamos hoy comentando el libro de Tobías. Tobías viajando con el arcángel Rafael. Su nombre significa medicina de Dios. El patrón de los viajeros. Y Rafael lleva Tobías para encontrarse con su esposa. Los dos no se casan por motivos bajos, por pura lujuria, como los otros hombres. Más bien se casan para poder formar una familia y vivir hasta la muerte lo separe. Pues hermanos, podríamos examinar nuestra propia familia, nuestro propio matrimonio. Pedirle al arcángel Rafael, pedirle al Señor San José, pedirle a la Santísima Virgen María, por la gracia de vivir, tratar de vivir plenamente su compromiso. Compromiso para vivir el sacramento del matrimonio. Cristocéntrico. Comunicación fluida. Y luego, compromiso total. Invito a ustedes de compartir a mi plática con sus amigos y los que están pensando en casarse. Entonces, hermanos, yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.